El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Un saludo a quienes nos acompañan a través de las distintas sintonías de las radios de la red de la diversidad. Esta es la nota destacada del día de su programa El hueco en el muro.
El hueco en el muro.
Esta semana en El Hueco en el Muro nos hemos propuesto conversar respecto al tema de las cooperativas y cooperativismo. Para ahondar un poco más en el tema es que nos encontramos en la conversa junto a Nuris Poma Catacora, quien es asistente de investigación y proyectos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDRS. Nuris, querida, bienvenida.
Una nueva ley de general de cooperativas, la 356, donde ya llega como que abarcar más sectores, y pues en Bolivia están siendo como, son parte, ¿no? Pilar con esta nueva constitución política del Estado para esta economía plural. Esta nueva constitución ya tienen como que un protagonismo, ¿no? Pero social y económicamente, este grupo cooperativa ha llegado a ser muy fundamental en ciertos lugares para poder llegar a responder ciertas necesidades como servicios básicos o necesidades cuando estamos en crisis en temas financieros y crédito, en lo cual para poder llegar a la producción y así, ¿no?
Nuris, ¿tenemos más o menos una idea de cuántas cooperativas están funcionando en nuestro territorio, más o menos?
Sí, la anterior semana se ha llegado a tener la rendición de cuentas públicas de la APCOP, que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, la única y la que tiene que reglamentar, ¿no?, a este grupo, y ya nos ha mencionado que son 3.801 cooperativas, y de esto el 79% pertenecen al sector de producción. Y principalmente en este sector están las agropecuarias y las mineras. El resto es el 14% está entre servicios que hace mención a transporte, vivienda, ahorro y crédito, educación, salud, entre otros. El 5% es servicios públicos, que básicamente se refiere a telecomunicaciones, electricidad y agua y saneamiento. Y hay el 1% restante, que es más que todo a cooperativas por extensión, o sea que solo tienen una finalidad, ¿no? Eso a grandes rasgos se ha llegado a plasmar públicamente, ¿no?
Nuris, hace 2 semanas más o menos, ustedes habían convocado a un encuentro justamente para hablar del tema de cooperativas y cooperativismo y la situación actual de las mismas, ¿no? Así como preocupaciones, pero también como elementos fundamentales a seguir conversando. Si nos podrías compartir ahora alguno de esos elementos que deberíamos seguir conversando o sobre los cuales ahora más bien deberíamos ir ahondando.
Sí, justamente hace un tiempito se ha llegado a realizar un conversatorio, esto más que todo para mostrar la identidad del cooperativismo y en este año 2025 promovido por la ONU como Año Internacional de las Cooperativas, nuestros invitados han hecho mención de que se tiene que llegar a revalorizar, ¿no?, los valores democráticos, colectivos, de solidaridad y de ayuda mutua, ¿no? Más que todo, esta iniciativa ha llegado a nacer a través de una investigación que se está haciendo en desarrollo desde IPDRS junto al apoyo de WIFEC, una organización internacional que ha nacido igual en base del cooperativismo sueco, en conmemoración a este año, ¿no? Y más que todo, han llegado a puntualizar que lo que se tiene que llegar a promover o puntualizar, ¿no?, en la esencia del cooperativismo son sus valores y sus principios.
Nuris, querida, cuando hablamos acerca de estas cooperativas también, una de las preguntas que me surge, y mencionabas también el número así como muy limitado, si más no me equivoco, un 1% tal vez, o creo un poco más, hacías referencia a estas cooperativas de servicios públicos, de alguna manera, ¿no?, que tiene que ver con la gestión del agua. Todas estas cooperativas también tienen como una localización territorial, ¿no?, y de alguna manera una gestión comunitaria. ¿Eso ahora está siendo igual así como se mantiene o también han cambiado en sus características de administración y de gestión?
Bueno, en realidad ese 5% que representa, ¿no?, de este total que es 3.801, y sí, la mayoría de estas cooperativas de servicios básicos han nacido en ciertos lugares donde el gobierno no ha podido llegar a tener el alcance. Cómo ha llegado a tener una extensión muy rápida, y por ejemplo está la cooperativa de electricidad, el CRE, que llega a abastecer casi a todas las provincias de Santa Cruz con electricidad, y ellos solitos han sido como que han promovido, ¿no? Y no con el apoyo del gobierno, sino a través de sus socios y asociados. Y igual con el tema de agua, hay en ciertos lugares de Bolivia que a través de estas cooperativas están llegando alcance a ciertas comunidades este servicio. Y de telecomunicaciones, una que otra sí, pero la mayoría está centrado en las ciudades, ¿no?, de los departamentos, pero han sido como que pioneros para que entre la comunicación, ¿no?, con la telefonía fija, más que todo.
En esto del tema de las cooperativas también se sitúa un sector que está causando como mucha problemática y mucha preocupación para muchos territorios, comunidades también, ¿no? El tema de las cooperativas mineras, que creo que también mencionabas un número alto en el cual ahorita te encuentras. ¿Cuál es la situación actual? ¿Si hay alguna manera de limitar estos avasallamientos o estos despojos territoriales y de recursos hídricos en ciertos territorios?
Bueno, cuando se habla de cooperativas, igual, la primera cooperativa o sector que se viene a la mente es de minería, justamente porque son un gran porcentaje, ¿no?, de las cooperativas. De estos 3.000 deben ser como unos 2.000 cooperativas, o un poco menos tal vez. Pero más que todo esto se da porque las cooperativas mineras han nacido como tal. La historia boliviana nos ha dado que se ha centrado en economía primaria, ¿no? Y como bien lo mencionas, estas llegan a tener como un impacto en el medio ambiente actual, pero estas también están siendo reguladas por otras instituciones aparte de la AFCOF, como la AHAM, por su actividad de hacer minería, y a través de ellos se tiene que como que incentivar y promover que puedan llegar a limitar, ¿no?, esta contaminación que pueden llegar a afectar a estas ciertas comunidades, territorios indígenas, pero a través también de ciertas conversaciones con los mismos comunitarios de estas regiones, porque este es un sector medio susceptible debido a que con este nuevo cambio de ley, esta nueva actual ley 356, antes había otra, no ha habido en su totalidad la legalización o homologación de estas cooperativas mineras. Entonces hay muchas cooperativas que todavía no están legalmente, ¿no? Hay algunas que actúan ilegalmente y pues no escapa, ¿no? No se reconoce, no se sabe quiénes son, entonces no se tiene ese conocimiento, ¿no? Y no se sabe cómo poder actuar.
Nuris, una consulta en esta descripción que hacías sobre la experiencia del cooperativismo en Bolivia. Uh-huh. Has hecho referencia también en esta tu intervención sobre el cooperativismo primario. En esa clasificación, ¿cuántas clasificaciones hay, sabiendo que también hay, como has mencionado, el caso de la CRE, que está vinculado al tema de la electricidad en Santa Cruz? Si nos pudieras pintar un cuadro más general sobre qué tipos de cooperativismos hay en el país. Hemos mencionado dos, ¿no? El vinculado a la electricidad y al tema de la minería. Eso quería pedirte.
Claro que sí. Bueno, legalmente las cooperativas están divididas en tres grupos, que son las de producción. Ahí dentro están las agropecuarias y mineras principalmente, Luego están las cooperativas de servicios. En estas se hace mención a ahorro y crédito, vivienda, salud, educación, transporte y una que otra más. Y luego están las de servicios públicos, que ya son la de electricidad, agua y saneamiento y telecomunicaciones. Y hay una que está separada, que es por extensión, que son las cooperativas que solo tienen una finalidad o por un tiempo definido, de acuerdo a esta nueva ley, ¿no?, que está en vigencia. Y de estas también se puede llegar como que a rescatar que las cooperativas están divididas en cinco grados. Las de primer grado son las de base, las de segundo son centrales de cooperativas que llegan como que a conformar ciertos grupos a través de una cantidad de cooperativas. Luego están las federaciones departamentales, las nacionales, y luego está la CONCOBOL, que es la representante, ¿no?, de todas las cooperativas a nivel Bolivia. Eso sería como que un panorama bien general, ¿no?
Esta clasificación, ¿se conoce estudios sobre, digamos, una evaluación de estos tipos de cooperativismos en el país? Complejo, ¿no?, porque son distintos tipos de cooperativas y del cooperativismo en Bolivia, porque no podríamos hacer una evaluación general de todas ellas, ¿no?
Sí, totalmente. No hay una evaluación así que pueda mencionarse o general o que se haya llegado a realizar por sectores. Un estudio que es del 2012, que lo ha promovido la Organización Internacional de Trabajo, pero lo hace demasiado general y cómo estaban en ese entonces, ¿no? Es como que un panorama de hasta el 2012, y actualmente se está llegando a realizar con IPDRS y WIFED un diagnóstico general de este contexto de cooperativas para mostrar la diversidad, ¿no? Porque cada una también tiene su esencia y su característica también por el servicio que ofrece y las actividades que llegan a realizar entre socias y socios, ¿no?
Con esto termino mi intervención para dar paso también a los compañeros. La consulta a Nuris. En ese cuadro general, complejo, diverso, hay una normativa que está en funcionamiento vinculado, directamente vinculado, por cierto, por el sector. Esa evaluación, así de modo muy general, ¿hay algunas áreas del cooperativismo o sector del cooperativismo donde tendrían que hacerse algunas modificaciones, algunas recomendaciones, algunas reformulaciones? ¿Conoces algo de esto?
Sí, justamente en nuestro anterior conversatorio que habíamos llegado a realizar, hemos tenido participación de ciertos sectores y la participación de FENCOA, que es la Federación de Agropecuaria de Cooperativas, ha mencionado que esta nueva ley 356 no llega a representar a todos los sectores y que necesita una actualización para poder llegar a ver las características que tiene cada sector, porque totalmente son distintos, pero saben que están como que unidos por los principios y los valores y por la esencia como tal del cooperativismo, ¿no? Entonces ha nacido desde ahí que hemos llegado a conocer que sí, varios sectores no se sienten tan bien identificados con esta ley y sí necesita un cambio.
Nuris, en cuanto a aportes de recursos hacia el Estado, ¿cuáles son las cooperativas que más aportan a esta centralización de recursos?
Bueno, en datos no podría como tener bien en claro, pero como se puede apreciar en la realidad es, sí hay un gran aporte del cooperativismo minero por las regalías y también porque la mayoría de cooperativas mineras son auríferas y más que todo es por la exportación de oro. Luego están las agropecuarias con la seguridad alimentaria. Y una de esas es la Central Regional Agropecuaria Industrial de Cooperativas, que es el CEIBO, que es una de las de los casos más emblemáticos y destacables, ya que llega también a apoyar en la exportación de cacao. Y luego están las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no?, que también llegan a promover la inclusión financiera, ¿no?, de ciertos grupos sociales, y cada uno tiene como su contribución, tal vez en menor proporción, pero sí todas están, han llegado a responder una necesidad específica, ¿no?
Nuris, ya para ir cerrando este espacio de conversa, cuando hablabas acerca de mantener y fortalecer los principios y fundamentos de las cooperativas, si pudiéramos mencionar las mismas o algunos de ellos para que también seamos conscientes de que si esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Tanto de parte de las cooperativas como de parte del Estado, quienes proporcionan, digamos, esta categoría a estas futuras cooperativas, ¿no?
Claro. Bueno, los principios cooperativos son solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución de sus beneficios o excedentes, finalidad social y que no tengan fines de lucro, ¿no? Y sus la esencia tiene que estar en eso, ¿no? De las cooperativas tienen que llegar a promover también la democracia, ya que una de las principales diferencias con otras unidades productivas o empresas, las cooperativas tienen a cada uno de sus socias o socios, les generan un voto, una voz, todos pueden llegar a participar, no necesariamente es de acuerdo a su porcentaje de participación, ¿no? Y todo está a través de la comunidad, de la colectividad.
¿Las asambleas qué representan para las cooperativas?
Bueno, las asambleas en realidad son espacios para todos los miembros de esa cooperativa puedan llegar a definir ciertas acciones dentro de su cooperativa o también para poder llegar a actualizar, ¿no?, su mesa directiva, sus presidentes, sus consejos, quiénes los van a llegar a representar.
Sería como el ente máximo, ¿no?, de toma de decisiones, de modificaciones, es como la mayor instancia de la cooperativa, ¿no?, la asamblea.
Sí, exacto. Y a través de esa asamblea también todos los miembros de la cooperativa pueden llegar a definir futuras acciones o también expansiones, ¿no?
Nuris, querida, muchísimas gracias por el tiempo y por todo esto que nos has compartido, los datos también, que son realmente importantes para todos y todas. Si bien lo que mencionabas acerca de ingresos hacia el Estado, pues en ciertos sectores era muy considerable, pero también en otros el aporte que se hace a nivel territorial es mucho más grande, ¿no? Hablando de estas cooperativas agropecuarias o también de estas cooperativas que gestionan los servicios básicos en Cochabamba. Se decía hasta el año pasado el 70% del agua era gestionado por cooperativas, ¿no? Del agua potable. Tal vez este dato ya ha cambiado también, pero es súper importante porque genera estos otros modos de acceso, de participación de la comunidad en la decisión y en la gestión de sus propios recursos, ¿no? Y creo que desde ahí también es importante seguir conversando sobre este tema de cooperativas, cooperativismo, el estado actual y pues por dónde podemos ir mejorando, por dónde también podemos ir cuestionando lo que ahora surge también en temas de cooperativas con el tema del sector minero, ¿no? Eso, muchísimas gracias, Nuria, y con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante, perdón, Nuris, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante, pues nos despedimos. No sé si quieres agregar algo más a esta conversa.
No, pues muchas gracias por el espacio y siempre prestos para poderlos colaborar en cualquier situación respecto al tema de cooperativismo y pues invitarlos a que también estén atentos a nuestras páginas porque vamos a estar con ciertos conversatorios ya por sectores, ¿no?
Si nos mencionas la página, Nuris.
Claro que sí, es la página de Facebook del Instituto para el Desarrollo de Sudamérica, IPDRS. Justamente mañana tenemos un conversatorio sobre las cooperativas de transporte a las 10 de la mañana. Igual están invitados.
¿Es abierto? ¿Se puede acceder a ese conversatorio?
Sí, lo vamos a transmitir en vivo por Facebook y por YouTube y vamos a estar atendiendo cualquier consulta, comentario a través de del espacio de igual que los comentarios.
Una vez más, muchísimas gracias, Noris.
Vamos a estar atentos y atentas a lo que vaya surgiendo de esta conversación, porque también es un tema que nosotros y nosotras como Red de la Diversidad estábamos conversando, las posibilidades de gestión, de otras formas de gestión del transporte, ¿no? Un gran abrazo, Noris.
Igualmente, que tengan buen día.
Esta fue la nota destacada del día de su programa El Hueco en el Muro. Les recordamos que pueden escucharnos de lunes a viernes de 9 a 11 y media de la mañana a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad, así como pueden escucharnos a través de www.radiohuaynatambobolivia.blogspot.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.